un rey que se llamaba Tías. No es un buen nombre para un rey.
No.
Tías. Parece más de una persona. El caso es que tenía una hija, ¿eh? La chica se llamaba Mirra. O es Mirna, según. Quizá el nombre era Mirna y el apodo Mirra. Y era muy linda, muy hermosa. La madre de la niña, Sencreis, estaba muy orgullosa de la belleza de la niña, como suele suceder con las madres de las niñas hermosas. Dice, ay, mi hija no es por decir, pero es tan hermosa y qué sé yo. Saben ustedes que la diosa del amor y paradigma de belleza de la antigüedad clásica griega es Afrodita.
Venus para nosotros los latinos.
Para ustedes los latinos. Cierta tarde, doña Sencreis, hablando bien de la hija, no hacía otra cosa, dijo, mi hija no es por decir, pero es tan linda como Afrodita.
Ah, hijo.
Ah, bueno. Y ya se sabe lo que sucedía en la antigüedad clásica cuando alguien se jactaba de ese modo. Recordar, oyentes del programa de Tinelli, lo que le sucedió a Leto.
Sí, señor. El pecado de Gibris, o de...
mejor dicho, a Níobe. Cuando dijo que era más afortunada que Leto, la mamá de Apolo y de Artemis. ¿Qué le pasó? Bueno, que se vengaron, le mataron todos los pibes, le mataron. Bueno, y al otro, a Marcias, hay que decir que tocaba la flauta mejor que Apolo. Así que tocar mejor que yo, mirá. Bueno. Chao, boleta. O sea que eran dioses muy quisquillosos y vengativos. Por eso los citamos a cada momento en este programa. Y entonces cuando Afrodita escuchó así que esta piba es más linda que no sé qué, dice, muy bien, me voy a vengar, pero me voy a vengar de un modo sutil y divertido. Y entonces inspiró en esta chica, en Esmirra, en Esmirna o en Mirra, un amor incestuoso por su padre, por Tías. Estaba enamorado de su padre, que además era Tías.
Con un incesto doble, digamos.
Sí, un incesto doble. Cuando la muchacha advirtió dentro de sí el fuego de aquella pasión criminal, resolvió ahorcarse. Dijo, yo me ahorco. Estoy enamorada de mi señor padre, rey Tías. Yo me ahorco. Se estaba por ahorcar, pero aparece la nodriza, Hipólita. Y ya se sabe los alcahuetas que son las nodrizas. Dijo, ma, ¿qué ahorcarte, hermana? Dice, vos date el gusto, que los gustos hay que dárselo en vida. Dice, ¿cómo? Mi padre nunca me va a aceptar. Dice, yo te voy a preparar el asunto. La antigüedad clásica tenía esta otra particularidad, la de la oscuridad de los dormitorios. Cuando, y esto hasta hace relativamente poco, hemos perdido, las personas de este siglo, la costumbre de la oscuridad. Cuando a veces en el campo percibimos el peso enorme de ese manto tupido que es la noche, nos damos cuenta que en la ciudad perdemos la noción de la oscuridad. Nunca estamos del todo al oscuro. Pero en aquellos años, cuando apagaban la antorcha, no se veía nada. Entonces pasaban cosas tales como que a Heracles se le metiera pan en la cama creyendo que era Ónfale. Bueno, esto hoy no podría pasar. Por ejemplo, estar Dorio durmiendo y metérsele...
Estronati
en la cama.
Bueno, lo ha intentado, pero
pasó cerca.
Llegó en el palo.
Digamos. Bueno. El caso es que esta chica, Esmirna, espera que su padre se mete en la cama y se le mete.
Se lo beneficia.
Y durante 12 noches.
¡Epa!
Pero a la noche duodécima el padre se dio cuenta y...
dice el hombre ahí.
Loco de horror, toma una cuchilla y la persigue para liquidarla, para matarla. Y dice, mira lo que me ha hecho esta chica, es un amor criminal. Entonces la corre con una cuchilla. La chica se esconde en el bosque y ante el peligro invoca la protección de los dioses. Y ahí la propia Afrodita se apiada de su víctima, porque después de todo había sido ella la que le había inspirado ese amor criminal, y la convierte en un árbol, lo cual no sé si es un buen servicio. Invocar a uno de los dioses para obtener su protección y que lo conviertan a uno en un árbol, casi diría yo que es un chasco. Pero la convierte en un árbol. Y ese es el árbol de la mirra. El árbol de la mirra, aquel del país de Ofir, aquel con que soñaba la reina Hatshepsut.
Uno de los tres regalos sagrados de los reyes en la noche de...
Claro, aquella... de Belén. De Melchor, Gaspar y Baltasar.
Y Altasor, que era el cuarto que venía atrás como los...
Y que venía atrás como... Bueno, sucede que 10 meses después, la corteza de ese árbol en que se había convertido Esmirna se rompió y dio salida a un niño que recibió el nombre de Adonis. Era un niño bellísimo, un chico. Todo el mundo pasaba y decía, ¿cómo te llamás? Y los cachetes, de esa desgracia que tienen los niños bellos. Y tan lindo era que Afrodita, enternecida por la belleza del pibe, lo recogió y lo entregó a Perséfone para que lo cuidara. Perséfone, por si ustedes no saben, como sabe cualquiera que vea el programa de Mateico, es la señora del infierno, uh-huh. La señora del Hades, donde reina precisamente el señor Hades.
Uh-huh. Sí, el cual no hay que nombrar mucho, decía lo
no,
mismo.
No hay que nombrar mucho, entonces ¿para qué lo voy a andar repitiendo?
Por el jugo.
Perséfone vivía bajo tierra. Y entonces Afrodita se lo da al pibe, a Adonis, a Perséfone para que lo cuidara. Y tan hermoso era el chico que la propia Perséfone se encariña con él. Y cuando llega el momento de devolvérselo a Afrodita, dice, más yo no te lo devuelvo nada. Me lo quedo el pibe. Mm. Entonces arma ahí una disputa y viene el propio Zeus a zanjar la disputa y dice, bueno, a ver cómo es esto, mire que yo se lo di para que me lo cuidara y no me lo quiere devolver, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer esto, dice Zeus. El pibe va a vivir un tercio del año con Perséfone, bajo tierra, un tercio con Afrodita y un tercio donde le pluguiere. El tipo se le dé la gana.
Mejor que la vida de mucha gente, digamos.
Pero por cierto. Pero sucedió entonces que Adonis pasaba dos tercios del año con Afrodita porque prefería estar con ella. Un tercio con Perséfone para cumplir, un tercio con Perséfone por contrato y un tercio porque se le daba la gana, porque me piache. Puede reconocerse, obviamente, en este mito un símbolo del misterio de la vegetación, niño nacido de un árbol, que pasa un tercio del año bajo tierra y el resto del año, pues, se remonta a la luz para unirse a la diosa de la primavera, que es Afrodita y el amor. Los mitógrafos suelen representar a este hermoso Adonis apacentando rebaños, con las ninfas que lo educan, le enseñan cosas, que la ciencia, que la matemática, un verdadero lechuguino.
Sí, sí, sí.
Pero acá sucede otra desgracia, caracho. Afrodita, digo yo que soy como una especie de teleclic que glosa a Borchardt, Afrodita estaba casada con Hefestos, Vulcano para ustedes.
¿Cómo no?
Andaba con Ares, no con Carlitos Ares, el de la maga, pobre.
Sino con Marte, para nosotros los latinos, no, de la guerra.
Andaba, y era el amante de Afrodita, el amante oficial, digamos. Y cuando se entera que tiene un chico ahí, que le gusta, y ya se pone celoso.
Sí,
tipo.
Sí, sí.
Y entonces le manda un jabalí al pibe, para que lo atropelle con los colmillos, ¿vieron los chanchos como son peligrosos?
Sí.
Y lo despanzurre. Eso dicen algunos. Y otros dicen que no fue Ares, sino que fue Artemis, sin que se sepa realmente mucho por qué, que le mandó al jabalí. El caso es que el jabalí viene y lo agarra a Adonis y lo despanzurra. Tal vez dicen que fue Apolo, que le tenía bronca a Afrodita porque Afrodita había cegado a Erimanto, que era amigo de Apolo, hijo de él. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, la leyenda de este muchacho tan bello se sitúa en el monte Idalio o también en el Líbano, dos lugares distintos. Allá por Biblos, recuerdan Biblos, la ciudad al norte de Siria, pasaba el río Adonis, justamente, que decían que todos los años tomaba un tinte rojo, justamente el día en que se conmemoraba la muerte del chabón. Y hay varias leyendas de flores que se vinculan con la historia de Adonis, y la que más me gusta es la de la rosa, que dice que en su origen las rosas eran blancas todas, pero cuando Afrodita iba corriendo a socorrer a su amigo herido por el jabalí, se ensartó una espina en la pata y su sangre le dio color a las flores, que justamente eran las flores que les eran consagradas a Afrodita, las rosas. También dice que las anémonas pasan por haber nacido de la sangre de Adonis. Y hay un poeta que se llama Avión que dice que por cada gota de sangre de Adonis nació una anémona y por cada lágrima de Afrodita una rosa. Lo cual no está nada mal. Pero, ¿acaso la única consideración posible ante esta leyenda, que es una obvia alegoría del ciclo vegetal, es otra que me interesa todavía más, que es la desgracia que parece perseguir a la demasiada belleza? En la antigüedad clásica aún se consideraba no pecaminoso, se consideraba desmesurado, la iblis. La demasiada virtud. Un tipo demasiado virtuoso era mal visto. Un tipo con demasiada suerte era mal visto, y él mismo tenía miedo. Cuando un tipo acertaba tres al hilo,
solía sacrificar, por ejemplo, la ganancia de una de esas carreras en homenaje a los dioses para no sufrir el castigo que venía después.
Y esperaban desgracias pequeñas para que los platos de la balanza quedaran más o menos equilibrados. Recuerdo yo una situación parecida en el jugador de Dostoyevsky. El punto está ganando y empieza a tener miedo, porque cree que esa ganancia será contrarrestada con algunas calamidades que él no sabe cuáles son. Yo conozco algunos que piensan así. Y insisto con esto de la demasiada belleza. La demasiada belleza, por estar considerada un don excesivo, generalmente traía aparejada una desgracia. Y el caso de Ganímedes, casi todos los mozos demasiado lindos, bueno, caían en las garras de algún Longipietro. Y tal el caso del pobre Adonis. Y creo que suele suceder todavía en nuestros días algo parecido. No es que el hado, el fatum, o el destino hagan más desdichados a los que son lindos, pero hay una calamidad que arrastra la belleza en nuestros días. Al margen de algunas consideraciones que podríamos hacer acerca de la mala prensa que tiene la belleza. Esta es una sociedad en donde, si bien la belleza sirve para triunfar, continuamente la estructura moral es como si condenara la belleza y como si la considerara una virtud bastarda. Yo no creo eso. Pero hay más, y esto es lo que le quería decir. Las personas lindas arrastran en nuestro tiempo la cadena de la envidia. Hay un odio no confesado, un rechazo, un deseo de desvalorización que ataca a todas las personas que no poseen la belleza con respecto a quienes sí la poseen. Y así las famosas leyendas según las cuales toda belleza implica una estupidez, todo alarde de belleza es pecaminoso, etc. Lo saben las muchachas hermosas, que en los colegios, en las oficinas, en los correos, tienen que aceptar la envidia solapada de sus compañeras y la maledicencia de sus compañeros. Y no pueden soportar que una mina linda que no sea para ello, que además sea decente. Bueno, es hora de que los lindos nos rebelemos. Harto ya de escuchar a solemnes pescados van a gloriarse de su simpatía, de su inteligencia, de su don de gente. Yo, ya que es el último programa que hay aquí, y aun cuando todo el mundo sabe que desde siempre he sido sensible a la belleza, digo que me dejen de jorobar. Creo que algún mérito debe haber para ser lindo.
Quizás el pecado, Alejandro, esté en otra cosa. Podemos transformar incluso el comienzo, la dedicatoria de esta última charla de temporada, en una sucesión de consejos. El primero sería quizás la necesidad de no confundir aquellos méritos que el destino ha depositado en alguna persona. Esto es, lo molesto es cuando una persona que ha sido favorecida con el don de la belleza confunde ese don con otro cualquiera, como por ejemplo el de la capacidad de decisión, el del poder. Aquel que tiene el dinero también puede confundir ese don con el de la belleza, y así sucesivamente. Ese cruce de confusiones entre los dones,
la confusión de dones es
pecaminosa, es grave. Después, el otro consejo accesorio sería que aquellas personas que cargan sobre sí con esta especie de bendición, una cualquiera, la de la belleza, la inteligencia, la suerte en el juego, el poder hacer jueguito durante 12 minutos seguido sin que se le caiga la pelota, alguna de estas cuestiones, digo, lo disimulen, porque quizás ahí sí hay otro problema. Quizás el mostrarlo demasiado excesivamente genera en los pobres de espíritu, en aquellas personas, la necesidad de una miserable venganza, no aquellas venganzas que reivindicamos aquí, que son un efecto de la justicia, sino las otras, las de los miserables. Esas dos cosas entonces como consejos de esta noche.
Una última cosita, digo, como una promesa de alguna futura charla. Otra virtud que este tiempo rechaza con obstinación es el heroísmo. Es el héroe. No es posible ser héroe sin que lo acuse el agudo de fascista.
Totalmente.
Como si fueran las mismas cosas. Pues no es lo mismo pensar como Carlyle, es que creer que la historia está basada en algunos hombres providenciales. Los héroes.
El héroe como poeta, el héroe como general, el héroe como...
No es lo mismo pensar como Carlyle que jugarse la vida para salvar a un amigo que está en un... en otra ciudad. Déjese de bromar. Así que si yo me meto en una casa que se está incendiando para sacar a uno que se está quemando vivo,
es un facho.
Es un facho, Dolina. Bueno, algo malo sucede con eso. Pero también tenemos que hablar, y esto son promesas. Digo hoy que estoy muy decidor de gusto.
Está promisorio.
Sí, estoy provisorio y prometedor. Estoy muy prometedor. Tenemos que hablar del odio que sienten los espíritus vulgares por las criaturas de excepción. De ahí el odio de cierta corriente de pensamiento por el héroe o por la persona de excepción. Pero eso lo hablaremos alguna otra vez. Digo yo que estoy harto de ver cómo vulgares, locutores de la radio, de la televisión como nosotros, se quejan o pretenden enseñarles a los que han nacido con un don especial que ellos no acariciarán nunca. Digo, cronistas de fútbol que le enseñan a vivir a Maradona, poetas mediocres que le enseñan a cantar a Gardel, cosas así. Había un poeta que decía, las canciones de Gardel son a veces sublimes y a veces ridículas. Virtudes ambas de las que estaba exenta la obra de este poeta. Bien, precisamente Gardel va a cantar dedicado al pobre Adonis, que después de todo fue el que coloreó las rosas a partir de la sangre de su benefactora, una canción colombiana que tiene que ver con las flores. Y con este homenaje a la belleza y a la tragedia, que de algún modo están unidos, yo no sé cómo, homenajeamos a toda la gente que vino aquí en busca de alguna idea, y especialmente a los que salieron defraudados.
Esta flor.